Las 12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. De positiva califica el Gobierno la tasa interanual del IPC, que subió en enero al 5,8%. Dato ha dicho la vicepresidenta primera del Ejecutivo, que es una buena noticia porque los precios se han estabilizado. Nadia Calviño confía además en que la inflación subyacente, que se ha disparado al 7,5%, alcance su pico en este primer trimestre del año.
No tenemos el detalle de los distintos componentes del IPC, lo que vemos es que la inflación se ha estabilizado en enero, a pesar de que se han eliminado algunas de las medidas que habíamos tomado el año pasado, y en particular la bonificación de los carburantes, y que ha habido un cambio metodológico, y por tanto el dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia que muestra esa estabilización del índice de precios al consumo, y esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben excluye los alimentos no elaborados y los costes energéticos.
En declaraciones a los periodistas, Calviño ha asegurado además que la bajada del IVA de los alimentos ya afecta a los precios y se ha mostrado confiada en que se llegue cuanto antes a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional.
Ojalá, desde el Gobierno lo que estamos es siempre apoyando el que haya acuerdos con los agentes sociales, porque necesitamos que suba el salario mínimo interprofesional y que suban los salarios del conjunto de los trabajadores de nuestro país.
Subida del SMI sobre la que insisten los sindicatos. UGT lo reclama de manera inmediata, una subida de hasta 1.100 euros mensuales en 14 pagas. El sindicato exige además limitar, dice, los abusivos márgenes empresariales tras conocer la subida de la inflación. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Sobre todo la subyacente, creo que nos tiene que situar en la necesidad de subir los salarios. Se han puesto algunas medidas que ya se veía que era muy difícil que se pudieran implementar. La bajada del IVA creo que viene poniéndose de manifiesto desde hace unos cuantos meses, que inmediatamente se la comen los propios precios.
En los mercados financieros, las plazas europeas operan con caídas en el inicio de una semana marcada por las reuniones del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos, y tras conocerse una inesperada contracción de la economía alemana. En este contexto, el IBEX 35 echa el freno, pero no pierde el nivel de los 9.000 puntos. Se deja en concreto el selectivo español, un 0,14%, se coloca en los 9.047 puntos. Recortes más abultados para París, del 0,62%. El DAX Etra alemana cede un 0,71%, mientras que la media del mercado del Eurostoxx 50 se deja un 1,04% hasta los 4.134 puntos. Dentro del IBEX 35, tan solo 11 cotizadas operan en positivo. Lidera los avances Celnex, que sube un 1,33% hasta los 36,63 euros. En negativo es Fluidra quien comanda los recortes, con una corrección de casi 3 puntos porcentuales hasta los 16,26 euros. En el mercado de divisas, el euro avanza frente al dólar, arriba un 0,28%, se compra y vende hasta ahora a 1,0899 dólares. En el mercado de materias primas, sube el barril de referencia en Europa, el Brent un 0,14%, se coloca en los 86,78 dólares. Y el sentimiento económico de la zona euro mejora en enero, lo hace por tercer mes consecutivo. Javier Aldea, buenas tardes.
Buenas tardes. Confianza que crece en 2,8 puntos en el primer mes de 2023, hasta situarse en 99,9 puntos, lo que supone el tercer aumento consecutivo. Según constata la Comisión Europea, hubo un aumento de la confianza en la industria, los servicios, el comercio minorista y los hogares, frente al retroceso registrado en la construcción. Por su parte, la confianza de los consumidores siguió recuperándose, ya que se mostraron más positivos sobre la situación económica en general de su país, su situación futura y sus intenciones de realizar compras importantes.
Otras noticias.
El Gobierno trabaja ya en una reforma de la ley del solo sí es sí para evitar la rebaja de penas que se están produciendo desde su entrada en vigor. Lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha dejado claro que en la reforma de esta ley no se tocará el consentimiento.
En la modificación que hagamos de la ley del sí es sí, el consentimiento volverá a estar en el centro. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunten a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Por tanto, el consentimiento es nuclear, tanto en la ley del sí es sí actual como también en la corrección, en la modificación que hagamos. Y esto ha de quedar también meridianamente claro.
Desde el Partido Popular celebran que se vaya a modificar esta ley y piden la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Creo que todo el Ministerio de Igualdad debería dimitir, son un verdadero peligro para las mujeres. Han puesto en la calle a agresores sexuales, a violadores, muchos de ellos serán reincidentes y por tanto ponen en peligro a todas las mujeres. Y si están rectificando, no lo están haciendo por nosotras. Si están rectificando es porque Tezanos les han dicho: os estáis hundiendo, nos estamos hundiendo en este barco, donde solo se gestiona poder y nunca problemas.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com. 970 70 77.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
En A Media Sesión hablamos de salud.
Ángeles Lozano.
El día 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que se ha convertido en el problema sociosanitario más importante del mundo. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, los casos de cáncer en España se estabilizarán este año con algo menos de 280.000 diagnosticados, aunque esta cifra podría sufrir cambios por el efecto de la pandemia y ser algo mayor. Hoy nos acompaña Enriqueta Felipe, que es doctora y presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Han presentado ese informe, las cifras del cáncer en España 2023. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
Sí, lo ha comentado. Realmente se estima que este año, el año 2023, se diagnosticarán en España 279.200 casos. Esa estimación es en base a los registros poblacionales, ¿no? Y es un trabajo conjunto con Redecan. Y luego, realmente, también hemos hablado de datos de mortalidad durante el año 2021, ¿no? Cuando hablamos del año 2023, los cánceres más frecuentemente diagnosticados van a ser cáncer de colon y recto, seguido de mama y seguido de pulmón. Y si miramos en hombres, pues también podemos decir que el cáncer más frecuentemente diagnosticado será el de próstata, seguido de colon y de pulmón. Y en mujeres, el cáncer de mama, seguido de colon y recto. Y finalmente también en tercera posición, el de pulmón. Mm. Hemos hablado también, como hemos comentado, de estimaciones de mortalidad. Hemos hablado de estimaciones de mortalidad durante el año 2021. Se estima que 113.000 personas fallecieron por cáncer. Realmente, cuando miramos, ¿no?, en hombres, los tumores es la primera causa de muerte, en mujeres es la segunda después de las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado también de supervivencia. Es importante decir que la supervivencia se ha duplicado para los pacientes con cáncer los últimos 40 años, ¿no? Y hemos hablado también de prevención, ¿eh? Seguimos teniendo un porcentaje importante, un tercio de tumores que podrían ser prevenibles.
Uh-huh. De eso vamos a hablar. ¿Debería incrementarse la detección temprana, es decir, los programas de cribado?
Los programas de cribado son muy relevantes. Como saben, en España tenemos implementados, ¿no?, el programa de cribado de cáncer de mama, de cáncer de colon y de cáncer de cuello uterino. Es muy importante que toda la población pues acuda a estos programas y realmente tenga una adherencia 100% a estos programas de cribado, ¿no? Y se está trabajando también en otros programas de cribado que pueden también ser importantes, como puede ser el cribado de cáncer de pulmón en personas fumadoras, el cribado de cáncer de próstata también, y se está trabajando en ello.
Ahora mismo, doctora, ¿cuántos recursos se necesitan para la investigación contra el cáncer en España?
Sí, la investigación es fundamental, ¿no? Decíamos que la investigación de hoy son los avances del mañana. Gracias a la investigación que hemos hecho, realmente tenemos una mejoría clara en las expectativas de las opciones de tratamiento y una mejoría de la supervivencia. Por lo tanto, nosotros pensamos que es fundamental seguir investigando. España es una potencia en todo lo que se refiere a ensayos clínicos. También es una potencia en investigación preclínica y translacional, pero es importante invertir en investigación, ¿no? Y por lo tanto, pues pensamos que, bueno, pues siempre se habla, ¿no?, de un porcentaje de al menos un 2% del Producto Interior Bruto, que sería importante realmente recalcarlo, que es importante hacerlo, porque al final estamos hablando de vivir mejor, ¿no?, toda la sociedad. Por lo tanto, hay que seguir investigando, hay que seguir previniendo también.
¿Cuáles han sido los últimos avances en la lucha contra esta enfermedad? Se habla ahora de la medicina de precisión, de la inmunoterapia, de tratamientos que son cada vez más individualizados. ¿Estamos dando pasos importantes?
Absolutamente. En estos momentos la medicina de precisión es fundamental en cáncer. Sabemos que no todos los tumores son iguales, incluso los que están localizados en un mismo órgano. Ya de forma habitual tenemos que hacer, aparte de un diagnóstico, que es fundamental, lo que llamamos un diagnóstico molecular del tumor, ¿de acuerdo? Que tenemos que intentar saber qué alteraciones moleculares tiene aquel tumor para individualizar el tratamiento. A veces utilizamos lo que llamamos la biopsia líquida, análisis de sangre, en el que somos capaces de analizar estos biomarcadores moleculares, y luego nuevas estrategias, como ha comentado, la inmunoterapia es una estrategia que forma parte ya de los tratamientos que tenemos en varios tumores, no solo en enfermedad metastásica, sino también ya en estadios iniciales, quirúrgicos, en combinación con cirugía, en combinación con inmunoterapia. Y tenemos fármacos, ¿no?, por ejemplo, los antibody drug conjugates, los conjugados anticuerpos conjugados con fármacos, que es una quimioterapia más inteligente, que están cambiando, ¿no?, las opciones de los pacientes. Por lo tanto, sí, hay muchísima investigación que se está traduciendo en mejores opciones para los pacientes. Pero ¿qué pasan? Por lo que usted ha comentado, ¿no?, una medicina de precisión. Los tumores los tenemos que tratar de una forma individualizada.
Y, doctora, ¿cuáles son los tumores que ahora mismo tienen mejor pronóstico?
Bueno, a ver, en estos, más que mejor pronóstico, hay tumores que se diagnostican en una situación más inicial y, por lo tanto, podemos hacer tratamientos más radicales, ¿no? Pero, bueno, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Realmente sí que es verdad que hemos hablado de cifras de supervivencia. Estamos hablando de estadísticas del año 2008 al 2013, ¿de acuerdo? Según estas estadísticas, la supervivencia en hombres es del 55,6%, 62% en mujeres por cáncer, ¿no? Y esto depende de los diferentes tumores. Pues la supervivencia en pacientes, por ejemplo, con carcinoma de tiroides es muy buena, cáncer de mama, y tenemos otros tumores en los que la supervivencia es más baja, ¿no? Pero que de todas maneras también pienso que desde el año 2013 ahora ha habido grandes avances, ¿no? Que probablemente no nos están todavía impactando en estas cifras, esta estadística que estamos dando.
Y, doctora, ¿los ciudadanos tenemos suficiente concienciación con las causas que originan cáncer? Estoy hablando, por ejemplo, del tabaco, pero bueno, también hay factores que es difícil controlar, ¿no? Como la contaminación ambiental. No sé hasta qué punto la alimentación también puede ser una causa negativa, porque tenemos igualmente la herencia genética. ¿Hasta qué punto podemos controlar y no controlar, prevenir?
Es muy importante, yo creo que sí, que todos somos muy conscientes, ¿no?, que el tabaco es una causa de cáncer, pero realmente todavía no hay población que fuma, por lo tanto probablemente pues las maneras de comunicarlo no acaban de llegar y probablemente tenemos que buscar otras estrategias, ¿no? Bueno, el tabaco es responsable de hasta un 33% de cánceres a nivel mundial y de hasta el 20% de las muertes por cáncer. 20% de las muertes por cáncer son debidas al tabaco y en España el 23% de los varones y el 16% de las mujeres son fumadores habituales. Por lo tanto, aunque realmente todos lo sabemos, pues todavía hay un porcentaje importante, ¿no? Es importante, muy importante, que toda la deshabituación tabáquica, pues toda la población tenga acceso y probablemente pues seguir comunicando estas cifras, ¿no?, que son muy relevantes. Pero luego también hay otros datos, como ha comentado, ¿no?, el alcohol, la obesidad, es importante hacer ejercicio físico, también pues es importante también una cantidad suficiente de fruta y verdura y también evitar la exposición al sol sin protección, ¿no? Por lo tanto es muy relevante. Y ha comentado también la contaminación, hay que seguir investigando, ¿no?, en contaminación y también el riesgo de cáncer, ¿no? Por lo tanto sí, tenemos que trabajar mucho en prevención.
Y ya para terminar, doctora, ¿cree usted que en algún momento conseguirán ustedes curar el cáncer o cronificar la enfermedad para que no tenga ese sentido letal que muchas veces notamos cuando se escucha la palabra?
Bueno, hay cánceres que se curan, ¿eh? Queremos reivindicar esta situación, por lo tanto, pues por supuesto hay cánceres que se curan, hay tumores que hemos mejorado mucho las opciones de una mayor supervivencia y de forma importante de una excelente calidad de vida. Es verdad que el cáncer también es una enfermedad que la edad es uno de los factores de riesgo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que pensamos que se va a seguir diagnosticando y esto va a ser así en el futuro, pero claramente, pues bueno, insistir en los grandes avances y que es desde luego posible curarse de un cáncer en un porcentaje importante de los casos y también convivir con un cáncer, ¿no? Y estamos hablando ya un poco, y esto es importante también, de cómo, ¿no?, hacemos, bueno, hay que estas personas, pues cómo tienen que volver a su hábito laboral, social, ¿no? O sea que realmente hay que trabajar también con todos estos aspectos, ¿no?
Pues sí, normalizar una situación en la que, desgraciadamente, está tanta gente. Doctora Enriqueta Felit, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, enhorabuena por el trabajo que hacen. Gracias en nombre de todos y hasta la próxima ocasión. Un abrazo enorme y mucho ánimo.
Muchísimas gracias por todo, de verdad, muchas gracias.
Con calor, como cuando estamos en verano, o con frío, como ahora, esté el ambiente seco o llueva. Nos da igual, porque la hidratación es fundamental, siempre importante. A veces, sin embargo, no sabemos qué agua beber. Y agua Sierra Cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo y está demostrado científicamente. De hecho, 2 litros de agua Sierra Cazorla diarios te aportan el 30% del magnesio que necesitas. Tiene 41 miligramos litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De otras aguas tendríamos que beber nada menos que 200 litros para que nos aportasen la misma cantidad. También el bicarbonato, que es un gran alcalinizante y digestivo. Pues bien, agua Sierra Cazorla contiene 401 miligramos litro. Además, tiene 76 miligramos por cada litro de calcio, que ya sabemos, fortalece la masa ósea. Además, agua Sierra Cazorla solamente contiene 1,3 miligramos por litro de sodio. Es estupenda para personas con problemas de hipertensión o cardiovasculares. Además, agua Sierra Cazorla dispone de una gama de bebidas saludables, refrescos de naranja y de limón, sin gas y sin azúcar, también una bebida de manzana con alto contenido en fibra y hasta Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas, y todas ellas elaboradas con agua Sierra Cazorla. No lo dudes, elige agua Sierra Cazorla, tu salud te lo agradecerá.
A media sesión.
¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. Hasta el 31 de enero, IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de 3 vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Ángeles Lozano.
La Academia Española de Dermatología y Venereología ha comunicado una alerta. Hace aproximadamente 2 años, los dermatólogos de diferentes áreas del territorio nacional han detectado un aumento de casos de infecciones del cuero cabelludo por hongos, es decir, las llamadas tiñas del cuero cabelludo en la población masculina adolescente. Esta enfermedad, que es muy contagiosa, puede ocasionar severas molestias, aunque no es grave. Para hablar de esta afección, hoy nos acompaña la doctora Raquel Amaro, que es cirujana también del Hospital Capilar. Doctora, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la tiña? ¿Cómo podemos definirla?
A ver, la tiña es una infección que está producida por hongos, por un tipo concreto de hongos que son dermatocitos, que es decir, que invaden el tejido queratinizado. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en el caso del cuero cabelludo, que es pues la situación que se está denunciando ahora mismo.
¿Y cómo podemos saber que estamos contagiados? ¿Cuáles son los síntomas?
Vale, pues a ver, sobre todo se suele sospechar por a través de la clínica, que podemos ver que es descamación, puede haber pérdida de pelo, hay picor, puede haber inflamación en la zona, es decir, ver la zona con un poquito de eritema, y después se puede confirmar mediante cultivos. Pero bueno, mayormente lo que pasa que es que puedes estar contagiado, puedes tener ya la infección presente y todavía no detectarla.
Ajá. ¿Y cuál es el tratamiento, doctora?
Pues se trata con antifúngicos o, bueno, antimicóticos. Generalmente se necesita tratamiento oral porque el tratamiento tópico no suele ser suficiente. Ajá. Si bien es cierto que todos los convivientes de la persona infectada normalmente sí utilizan el tratamiento tópico.
¿Y usted cree, ante el aumento de casos, que habría que hacer un registro para que ese brote no vaya a más? No sé si sería posible o no, pero en los últimos días se ha creado cierta alarma social por una enfermedad que creíamos que estaba como erradicada, ¿no?
A ver, realmente la tiña es una enfermedad que está bastante presente, sobre todo en los niños. Ahora mismo, pues por ejemplo, con las mascotas y demás, suele ser una enfermedad que ha como reaparecido un poquito, pues porque tenemos pues más animales domésticos en casa, y entre los niños es muy fácil su contagio. Pues por ejemplo, en los colegios, pues al jugar y acercar pues las cabezas y demás, o compartir incluso pues útiles personales, pues no era una enfermedad que estuviera ya completamente erradicada. Pero sí que es cierto que ahora está habiendo un poco un brote, pues por la moda que hay de hacer en las peluquerías, pues los rasurados, porque muchas veces pues no se hace la desinfección adecuada del material de un cliente a otro, y entonces, pues, como te digo, hay veces que estás contagiado y no se sabe, entonces pues te acercan la máquina al cuero cabelludo, uh-huh, va a la siguiente persona y se extiende.
Uh-huh. Es cierto que ahora son muchísimos los adolescentes, los hombres jóvenes, que van una vez a la semana a la peluquería para que les rapen prácticamente toda la zona baja de la cabeza. ¿Qué medidas de higiene y de desinfección deberían de utilizar estos centros, las peluquerías?
Vale, pues las rasuradoras, sobre todo, que es lo que que es el principal problema. Siempre hay que desinfectarlas, pues con material adecuado, que suele ser con germicidas, fungicidas. Uh-huh. Normalmente son líquidos, que ya son específicos para este tipo de material. Entre una persona y otra, pues utilizarlo. Pero incluso también a veces desinfectar las superficies, porque bueno, la tiña ahora se está asociando pues eso, a las peluquerías y demás, pero por ejemplo, cuando hay un brote, pues puede ser incluso en colegios, gimnasios, uh-huh, vestuarios.
Y doctora, en el hogar, ¿qué tipo de limpieza debe hacerse? Cuando estábamos preparando esta entrevista hablábamos un poco como de la primera vez que llegan, por ejemplo, los piojos al hogar a través de un niño, que nos entra una auténtica locura, lo limpiamos todo con lejía. En el caso de la tiña, ¿qué habría que hacer, por ejemplo, con las fundas de almohadas, con las toallas?
Nada, lavados normales. A ver, realmente, lo que tienes que tener cuidado son con los útiles de aseo personal, como toallas, no compartirlos, peines, cepillos. Entonces, esto sí, pues con líquidos que sean germicidas sí se pueden desinfectar. Y después, además, como te digo, normalmente los convivientes, pues de una persona o de un niño, ¿no? Generalmente suele ser que tenga la tiña, pues simplemente es utilizar también los champús antifúngicos. Uh-huh. Entonces, como prevención para toda la familia normalmente.
Uh-huh. Por lo cual...
Pero bueno, no, uh-huh, hace falta volverse loco como con los piojos, con los fundas de sofás y demás.
Yo eso lo he hecho, ¿eh? Sobre todo la primera vez, luego ya me lo tomé con más calma. Y los que piensen que pueden estar infectados o que tienen alguno de los síntomas que hemos descrito, ¿a qué especialista tienen que acudir? ¿Al dermatólogo? ¿Cómo deben conseguir esos tratamientos?
Se acude normalmente al dermatólogo, ya solamente con la historia clínica y con el examen que se hace en consulta se suele diagnosticar, pero siempre se hace un cultivo para confirmarlo.
Uh-huh. Y aprovechando que está usted con nosotros, doctora Amaro, yo quería preguntarle, ¿en qué consiste una cirugía capilar? Es decir, ¿cómo se hace un trasplante de cabello? He estado leyendo que España es una de las potencias en este sentido, aparte, claro, de todo lo que hemos oído hablar de Turquía, pero en España creo que están utilizando ustedes las técnicas más novedosas, ¿no?
Sí, a ver, se sigue utilizando a día de hoy la técnica que se llama de la tira, que es la técnica FUS, pero más frecuentemente lo que se está haciendo es la extracción, pues como se llama comúnmente pelo a pelo, uh-huh, que es lo que nosotros practicamos. Y realmente consiste en extraer el pelo de la zona donante uno a uno y se injerta en la zona receptora también, de uno en uno. Uh-huh. Que siempre nos dicen, esto es un trabajo de chinos. Bueno, pues un poco, pero...
Pues me imagino que sí. Bueno. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse una cirugía capilar?
Pues depende un poquito de la cantidad de unidades foliculares que sean, pero suele ser unas 8 horas de media.
Claro, ¿no?
Hay algunas que son un poquito más cortas y son cirugías más pequeñas, uh-huh, pero sí, generalmente entre la extracción y la implantación, pues sí, unas 8 horitas.
¿Y todo el mundo es susceptible de realizarse una cirugía de este tipo o hay excepciones?
Pues va a depender... Bueno, tenemos dos cosas diferentes. Por un lado, en pacientes que no tengan ningún otro tipo de patología, es decir, que simplemente se haya diagnosticado de una alopecia androgénica, es potencialmente realizable el injerto. Simplemente dependemos de la zona donante que tenga. Entonces, si tiene una buena zona donante y tiene, o sea, tenemos capacidad de extraer la cantidad suficiente de unidades foliculares, pues sí, se podría hacer el injerto. Después ya están otro tipo de alopecias en las que, bueno, pues hay que hacer otros tratamientos a mayores, además de la posibilidad de hacer un injerto para mejorar la estética, pero ya había que tratarlas de otra manera, como por ejemplo pues la alopecia frontal fibrosante o la alopecia areata, que se puso bastante bastante de moda a raíz de la esposa de Will Smith.
¿Y hay riesgos en estas operaciones?
A ver, como en todas las cirugías, tienes posibilidades de que tengas, por ejemplo, una infección o algún tipo de problema, pero realmente es una cirugía menor, es a nivel ambulatorio, es bastante segura. Es decir, una pregunta que nos ha hecho alguna vez algún paciente es ¿y el riesgo de mortalidad? Bueno, pues a día de hoy no lo hay. O sea, se hace bajo anestesia local y sedación consciente, entonces el riesgo es mínimo. Y si haces los cuidados posoperatorios como se tienen que hacer, pues no suele tener ningún tipo de problema.
¿Cree usted que llegará un momento en que dejemos de ver personas sin pelo, que este tipo de cirugía estará muy extendida?
Pues yo creo que cada vez más, porque incluso en las mujeres se está haciendo cada vez más frecuente, se ha vuelto un tema que es como menos tabú, que las mujeres también presentan alopecia, y cada vez se intervienen más. Entonces, bueno, y con los avances que está habiendo, que dentro de muchos años veremos ya cómo aparece la clonación, pues claro, cada vez va a estar más al alcance de la gente el poder pues conseguir la imagen que desean.
¿Y qué diría usted a todos aquellos que van a hacerse el tratamiento a Turquía? ¿Allí se realizan tratamientos seguros?
A ver, realmente en Turquía hay muy buenas clínicas, como en cualquier otra parte. Es decir, sí se pueden hacer las cirugías. Depende de a qué sitio vayan, como puede ocurrir dentro de España. O sea, completamente seguras y con todos los medios y con profesionales. Se pueden hacer perfectamente bien. Siempre depende, o sea, lo que hay que ver es a qué clase de clínica vas y quiénes te van a atender. Realmente en Turquía lo único que tienen es el handicap, pues por mucha gente que va pues en estos viajes organizados así de voy como de vacaciones y me hacen el injerto y me vuelvo y no vuelvo a tener contacto con la clínica.
Ya, le hemos entendido perfectamente. Pues nos vamos a quedar con todas estas informaciones. Doctora Raquel Amaro, cirujana de Hospital Capilar, muchas gracias por habernos hablado no solo de este trasplante capilar, de esta cirugía capilar, sino también de esa tiña que últimamente ha ocupado buena parte de las conversaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, luego.
¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es.
¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos, Celand. Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
A media sesión. Ángeles Lozano.
En las últimas semanas y con motivo del fallecimiento de la influencer Elena Huelva, hemos oído hablar más de lo que es habitual del sarcoma de Ewing, un cáncer poco común que afecta sobre todo a niños y adolescentes y cuya incidencia está por debajo de los 3 casos por cada millón de habitantes. Vamos a tratar de conocer mejor esta enfermedad y cómo se trata, cuál es su abordaje, con la ayuda de todo un experto, del doctor Javier Martín Broto, oncólogo médico del sarcoma en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y también uno de los grandes expertos de nuestro país. Está igualmente al frente como consejero delegado de Sarcoma Research Solution. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Ángeles.
Encantado.
Igualmente, un placer. ¿Qué es el sarcoma de Ewing, doctor? ¿En qué se diferencia de otros sarcomas?
Bueno, en realidad tenemos más de 80 subtipos diferentes de sarcomas. O sea, la familia de sarcomas, siendo infrecuente toda ella globalmente considerada, y imagínese cuando hablamos de un subtipo, ¿no? El sarcoma de Ewing tiene peculiaridades, como ya ha anticipado usted, es decir, su impacto sobre todo es en niños y adolescentes, también en adultos jóvenes. Digamos que el 60% se diagnosticarían entre los 10 y los 20 años, pero siempre hay, digamos, pacientes por encima y por debajo de esa edad. Por lo tanto, tiene una restricción, edad dependiente, o sea que eso también la diferencia de otros sarcomas. Es un subtipo considerado siempre agresivo, siempre de alto riesgo, y me refiero a alto riesgo de alto grado, y bueno, tiene una traslocación que suele ser una traslocación que ayuda, traslocación entre dos genes que se fusionan de forma anómala y que viene a ser como una huella dactilar del sarcoma de Ewing. Tiene esa peculiaridad. Hay un tercio de sarcomas que la tienen también, quiero decir que tienen una huella dactilar específica de un tipo de fusiones concreta que son al final el conductor de la enfermedad. Y bueno, en realidad los sarcomas de Ewing se diagnostican en un 75% localizados, en el momento del diagnóstico están localizados y se tratan con una combinación de quimioterapia. Precisamente este año 2023 hemos publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina, que es Lancet, el resultado de comparar en primera línea en sarcoma de Ewing el esquema considerado americano versus el esquema considerado más europeo, y es un estudio que ha hecho un grupo de países europeos precisamente, y tenemos un estándar en primera línea, y eso es un resultado muy interesante porque el esquema considerado americano o que más se utilizaba en Estados Unidos es el esquema que ha demostrado ser más activo. O sea, que en primera línea ya tenemos un esquema estándar, eso es muy importante porque había dos o tres, formas de tratar en primera línea el sarcoma de Ewing y hemos identificado cuál es la mejor de las formas, ¿no? El llamado BAC-IE. Pero además de la quimioterapia que damos pues los oncólogos pediatras o los oncólogos de adultos, es muy importante el trabajo en equipo, es fundamental, y por lo tanto la mejor estrategia quirúrgica también lo es, el mejor momento para operar el sarcoma de Ewing también debe consensuarse en un comité multidisciplinar de sarcomas, y también la parte de oncología radioterápica es fundamental. Por lo tanto, haciendo las cosas bien, poniendo todo lo que hay que poner en cuanto a tratamientos sistémicos, a quimioterapia, en cuanto a la mejor de la cirugía, porque tienen que ser cirujanos expertos también, hay sarcomas de Ewing óseos y de partes blandas, y también el concurso de los oncólogos radioterápicos en cuanto a tratamiento, porque luego también es fundamental los patólogos y los radiólogos, ¿verdad? Pues todo ello conduce a unas tasas de curación del 65% aproximadamente. Esto es lo que conseguimos hoy en día, que es mucho mejor de lo que se consiguió hace 20 años, por ejemplo, ¿no?
La verdad.
Pero obviamente no nos conformamos, ¿no?
Por eso que me lo imagino. Pero bueno, es una tasa de curación bastante, bastante elevada. Claro, siempre es noticia, digamos, la mala noticia, pero vamos a quedarnos con esa tasa de curación tan importante. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
El debut de una enfermedad como un sarcoma, y el sarcoma de Ewing podría entrar también ahí, es normalmente la aparición de un bulto. Si es en partes blandas, ese suele ser el inicio de la historia trágica del sarcoma de Ewing, de diagnosticarse un sarcoma, es la aparición, por lo tanto, de un bulto en una extremidad, por ejemplo, ¿no? o en la pared de tronco. Pero también puede aparecer fiebre, porque el sarcoma de Ewing también puede debutar con síntomas sistémicos, si bien no es lo más frecuente. Y además de además otros síntomas que pueden aparecer, como puede ser impotencia funcional y dolor, si se trata de un sarcoma de Ewing primario de hueso, porque en partes blandas el dolor quizás no sea el síntoma más importante que nos lleve al diagnóstico, sino, como decía, la presencia de un bulto que se nota. Cualquier bulto con un crecimiento rápido en pocas semanas debería ser sospechoso de un sarcoma si se da pues en territorios musculares, ¿no? En extremidades o en pared de tronco, por ejemplo, ¿no? Y eso debería ser siempre investigado. Por lo tanto, eso es un poco el inicio de la historia.
¿Y han conseguido ustedes identificar las causas? Lo digo por si hay alguna forma de prevención. Por lo que me ha estado contando, entiendo que hay como un componente genético, ¿no?
Sí, siempre realmente en los tumores hay un componente genético que marca de alguna manera la génesis del tumor, o sea, el origen del tumor y también el mantenimiento de ese tumor. Sabemos cuál es el conductor principal del sarcoma de Ewing es una translocación entre el gen EWSR1 y luego otro partner, otro socio, otro gen que se fusiona anómalamente con este gen, que normalmente es el que llamamos FLY1, ¿no? Por lo tanto, este es de alguna manera el causante, ¿no? Esa translocación anómala, esa fusión anómala entre dos genes que se han dividido y que prospera ese transcrito, pues es lo que determina realmente la génesis del tumor. Pero luego requiere de otras de otros, digamos, eventos moleculares que se pueden dar en sucesión en el paciente que luego finalmente tendrá un sarcoma de Ewing, ¿no? Esos eventos pues tienen que ver sobre todo con el control de qué parte del genoma se lee, ¿no? Lo que llamamos la epigenómica o epigenética, y eso es más complicado de explicar en pocas palabras, pero no hay, por así decir, una causa exógena, una causa externa que podamos prevenir para minimizar el diagnóstico de Ewing, ¿no? Lamentablemente no hay una causa externa reconocible. Ni hay un virus, ni hay ni hay un hábito tabáquico, ni un hábito de otro tipo que podamos sobre el cual podamos incurrir para disminuir el riesgo de sarcoma de Ewing. Pero sí que es importante diagnosticarlo precozmente. O sea, no tenemos digamos esa prevención primaria, pero sí que podemos establecer pautas, como he dicho antes, un bultoma que crece en poco tiempo debe ser siempre investigado, una fiebre en un adolescente que perdura más de la cuenta debe ser siempre investigada, una impotencia funcional en un adolescente o en un adulto joven que aparece súbitamente debe ser siempre investigada. O sea, sí que es importante es el diagnóstico precoz, ¿no? Y la referencia ante la sospecha, cuando tengamos ya pruebas de imagen de que esa lesión puede ser un sarcoma de Ewing, la referencia a un centro experto, eso es muy importante también. Pero bueno, no tenemos, como decía, una prevención primaria porque no hay un agente externo que esté identificado como causante del sarcoma de Ewing.
Y ya para terminar, doctor, hemos hablado de que estos sarcomas los podemos calificar como minoritarios, afectan a un porcentaje de la población muy pequeño. ¿Faltan recursos para la investigación del sarcoma?
Sin duda, sin duda. O sea, yo llevo casi 30 años investigando en este ámbito de pacientes con sarcoma y no necesitamos estímulos porque para nosotros ver la realidad a la que nos enfrentamos, a la que se enfrentan los pacientes con sarcoma, es suficiente estímulo para proponer muchas becas, muchos proyectos, muchas investigaciones. Y lo hacemos en ámbito regional, en ámbito nacional y en ámbito internacional. Pero es verdad que tenemos que reconocer que nunca es suficiente, francamente. Y que, bueno, que cuando estamos investigando en sarcomas, que son tumores raros, es mucho más difícil porque precisamente las farmas lo que quieren es obtener un retorno de la inversión que han hecho de sus moléculas, y ese retorno de inversión normalmente no se busca en contextos de tumores raros, se busca en contextos de tumores frecuentes, como el cáncer de mama o el cáncer digestivo, colorrectal, por ejemplo, o el cáncer de pulmón, por poner tres ejemplos, ¿no? Uh-huh. Cuando se trata de sarcomas, que son tumores muy frecuentes, normalmente somos los investigadores los que tocamos la puerta de las farmas para llevar a cabo ensayos clínicos, para llevar a cabo investigaciones, ¿no? Porque las becas que en nuestro país se conceden en sarcoma son muy pocas, son muy contadas las ocasiones en las que se obtiene éxito en becas enfocando a pacientes con sarcoma. Es verdad que a nivel europeo tenemos más éxito, pero también es verdad, con lo que digo, que es muy difícil, mucho más difícil investigar en tumores raros que en tumores frecuentes. Uh-huh. Y realmente está más que demostrado que la mortalidad en tumores infrecuentes es mayor que en tumores frecuentes. Precisamente una de las razones es por falta de investigación. Uh-huh. Por lo tanto, ahí el Grupo Español de Investigación en Sarcomas y juntamente con la SEOP somos muy activos en investigación académica uh-huh. en los sarcomas, pero es verdad que uh-huh. a veces el esfuerzo es mucho y los resultados son muy pocos porque obtenemos poco éxito. Pero seguimos intentándolo porque no hay otro camino. O sea, el camino de la investigación es el camino que nos va a llevar a reconocer nuevas moléculas que impacten en nuevos genes que llamamos dianas y que pueden posibilitar un mayor control, una mayor curabilidad en pacientes con sarcoma de Ewing. En eso estamos, muchos grupos de España, y nos encantaría tener mucho más apoyo, sin duda.
Pues ojalá, doctor, que cuando llamen ustedes a las puertas de esos laboratorios se las abran y tengan los recursos que necesitan para seguir investigando y para seguir luchando. Enhorabuena por el trabajo que hacen, doctor Martín Broto, oncólogo médico de sarcoma en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Gracias por habernos acompañado, habernos dedicado unos minutos de su tiempo, y hasta la próxima, nuestro reconocimiento y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Ángeles. Gracias.
Sabemos que nos importa cómo nos atienden cuando tenemos algún problema de salud, pero los sistemas se saturan y cada vez más personas optan por complementar la atención pública con la privada. Y ese nicho es el que decidió aprovechar hace ya unos cuantos años nuestro invitado, Carlos Falcato, fundador de Salud.net. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, ¿cómo nos presentaría Salud.net? ¿Qué es?
Bueno, Salud.net es un portal que permite a cualquier persona que pueda acceder al sector privado con un precio completamente democrático. Sabemos que el sector privado hasta ahora, o hasta hace unos años, estaba monopolizado por las aseguradoras, es decir, que el 90% de todos los servicios médicos casi se producen por parte del seguro. Y por otro lado, teníamos la suerte que contábamos con una sanidad pública muy, muy buena, pero sí que es cierto que en algunos casos se incrementa la lista de espera, sobre todo en especialidades y pruebas diagnósticas que requieren atención muy rápida para cualquier patología que pueda existir, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Entramos en el 2016 en este proyecto muy, muy motivante, y lo que hemos hecho es intentar llegar a acuerdos con prácticamente todos los médicos privados de España a un precio muy democrático para que cualquier persona pueda acceder y acelerar mucho ese proceso y dar también un servicio a la sanidad pública, porque al final estamos ahorrando un coste bastante relevante.
¿Surgió porque detectaste ese nicho? ¿Era un nicho claro para tener ahí una iniciativa empresarial que aúna lo que tú nos estás contando, ¿no? Pues esa necesidad de atención rápida que tenemos muchos ciudadanos con una oferta que no se atendía bien, ¿no?
Absolutamente. O sea, nosotros lo que nos dimos cuenta es que en función de diferentes tipos de comunidades, o sea, diferentes comunidades autónomas, en unas tenían más listas de espera en algunas de las especialidades, y como nosotros llevamos en el sector bastante tiempo, intentamos decir que llevamos a dar este servicio a gente que realmente necesita una más agilidad en la obtención de un resultado o incluso de una prueba con un especialista.
¿El público objetivo de Salud.net quién es? ¿Cómo es?
es muy amplio. O sea, realmente ahora mismo los que más consumen son gente entre 25 y 45 años, es decir, son los millennials y un poquito más,
sí.
Y son personas que ya no entienden tanto el comprar un seguro porque ellos en general se sienten, bueno, como si se puede decir de alguna manera, inmortales, ¿no? Ellos no sienten la sensación de que tienen alguna patología. Y por eso el mundo del seguro no encaja tanto en este perfil de gente, ¿no? Y es el que nosotros, bueno, de alguna forma hemos dado esta respuesta y está funcionando fenomenal. Pero sí, el nicho está entre la gente entre 25 y 45 años. O sea.
¿Cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica? Cuéntanos.
Es muy fácil. O sea, en principio... habitualmente, como entramos, es a través de búsquedas en Google. Nosotros estamos muy bien posicionados. La gente busca pues lo que supone o lo que supone que tiene por Google y automáticamente pues nosotros estamos bien localizados, se deriva a nuestra página y en nuestra página, bueno, pues ahí accedemos a un conjunto de especialistas. La persona busca, por ejemplo, una consulta de dermatología en la provincia donde esté, por ejemplo, o la localidad. Por ejemplo, en Madrid, en Las Rozas, donde está, ¿no? Y ahí mostramos el número de servicios que les ofrecemos, que habitualmente suele empezar todo por una consulta, y los precios que aparecen, ¿no? A partir de ahí se describe un poco el servicio que tienen. Si el paciente o el usuario está interesado, accede, lo compra, lo paga con tarjeta y automáticamente el sistema genera un código de autorización que presenta cuando llega a la clínica donde ha contratado el servicio, ¿no? Una vez que la clínica recibe ese voucher, o sea, ese código, la clínica le permite entrar con el médico hace su historia y después de la consulta el sistema envía una notificación para que valore la consulta. Eso es una ventaja también porque permitimos que cualquier otra persona pueda saber la percepción que ha tenido con este profesional con el cual han tenido consulta miles de personas, ¿no? Y permitimos a que la persona pueda acceder a una consulta, ya sea a través de la consulta en concreto en la localización que ellos quieren o la que más rápidamente me dé la cita, porque tenemos muchas agendas publicadas para que los pacientes puedan acceder sin necesidad de llamar por teléfono, incluso, bueno, pues la que esté más cerca de donde estoy o la que mejor valoración tenga, ¿no?
Carlos, la pandemia fue sin duda catártica para todos los sectores y para vosotros un saludo net incluso os impulsó a explorar otras fórmulas de negocio, ¿no? Muy virtualizadas, ¿verdad?
Tal cual. O sea, nosotros en la pandemia, bueno, primero que quisimos dar respuesta no solo a los pacientes, sino también a las clínicas que en muchos casos tuvieron que cerrar las consultas por miedo a ser contagiados, ¿no? Y hubo muchísimo problema de servicio, ¿no? Nosotros desarrollamos mucha tecnología y pusimos nuestra tecnología al servicio también de las clínicas, ¿no? De tal forma que, de forma gratuita, ofrecimos que los propios médicos pudieran publicar su agenda y puedan tener una videoconsulta o un chat médico con la cantidad de personas que en ese momento necesitaban muchísimas, muchísimas preguntas, sobre todo por lo que estaba pasando. De hecho, regalamos los chats a pacientes para poder recibir respuesta y también a la tecnología a los médicos, ¿no? Y ahí la verdad es que fue una palanca muy importante también para nosotros porque recibimos, como tú dices, una avalancha bastante importante de gente que estaba en ese momento pues sin tener nada claro, sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Y desarrollamos, viendo todo esto, desarrollamos un producto que tenemos en marcha ahora mismo, que se llama Cobertura Digital, que permite a cualquier persona, por una cuota muy muy pequeña, de 4,99 euros al mes, poder tener videoconsultas y chats médicos ilimitados con un médico de medicina general, que son médicos nuestros, ¿vale? Y luego descuentos sobre los precios de nuestro marketplace.
Estamos hablando de vuestros servicios, vamos a decir, al cliente final, lo que se conoce como B2C.
Eso es.
En el B2B también tenéis un importante peso de cara a vuestra facturación, se acerca casi a la mitad, ¿no? ¿Esto cómo lo desarrolláis?
Pues al final nos dimos cuenta que esa tecnología que estaba teniendo tanto éxito en el B2C, lo que vimos es que había muchísimos colectivos que compraran habitualmente servicios médicos a un precio mucho más elevado del que nosotros lo vendemos, y lo que hicimos es cerrar acuerdos con colectivos, ya sean empresas que compran servicios médicos, federaciones deportivas, que cuando hay un paciente que tiene algún siniestro deportivo, pues lo atendemos nosotros, o incluso asistencia en viaje, cuando hay un paciente que viene, una persona que viene a España y tiene algún problema médico, pues las empresas de asistencia en viaje nos compran directamente a través de la plataforma. La experiencia es muy semejante a la experiencia que tenemos en el B2C, y lo único que particularizamos el servicio cada uno de los colectivos y lo adaptamos al máximo. Entonces, bueno, efectivamente eso nos ha dado algo más de la mitad de la facturación que tenemos en este momento, y ha sido una forma también de aprovechar todo el esfuerzo que hemos hecho en B2C para que cualquier colectivo que necesite un servicio lo pueda acceder de una forma rápida y con todas las virtudes que tiene la plataforma. Lo que yo suelo decir siempre es que cualquier lugar donde haya un servicio médico, SaludNet quiere estar, ¿no?, para dar ese servicio lo más fácilmente posible.
Claro. Y para cerrar el círculo, software para clínicas, ¿no? Un asunto complejo, supongo que con mucha inversión, con mucha innovación, mucha tecnología y especialmente delicado, ¿no? Sabemos que el manejo de los datos en nuestra sociedad es tema complejo y tema a tratar con cuidado, pero en el caso de los datos de salud ya ni hablamos, eso ya es el extremo más absoluto. Supongo que ahí tenéis que tener mucho miramiento.
Absolutamente. Fíjate que el software es lo que nos ha dado... fue el negocio inicial de SaludNet, donde nosotros ofrecíamos un ERP para clínicas en la nube. Estoy hablando de la primera implantación, se hizo en 2003 en mi clínica, yo tengo una clínica privada.
Fíjate.
Y luego lo replicamos en un conjunto de clínicas en la Comunidad de Madrid, que lo hemos expandido prácticamente por toda España. Este software pues le permite a la clínica poder tener la gestión de su clínica con simplemente la conexión a internet. No hace falta tener ningún gran servidor, ¿no? Efectivamente, como tú comentas, la parte de RGPD la tenemos que tener muy, muy cuidada, y bueno, tenemos todas las medidas de seguridad, servidores duplicados, el máximo nivel de encriptación para que, bueno, que no haya ningún problema, y que sobre todo las clínicas no tengan tampoco ningún problema con esto, porque al final no nos olvidemos que esto es bastante coste para las clínicas, ¿no? Nosotros al final, por economía de escala, podemos implementar, somos expertos tecnológicamente en todo esto, y lo que hacemos es que las clínicas se despreocupen de este problema.
Pues ya lo vemos, se emprende y se innova también en un ámbito tan tradicional como el de la salud, y lo hemos comprobado con Carlos Falcato, fundador y CEO de SaludNet. Carlos, ha sido un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Ahora se van a quedar con el boletín de las 2 de la tarde en la voz de Blanca del Tronco. Pueden seguir pendientes de nuestra sintonía, de nuestra emisión, contenidos en las redes sociales y en la página web. Pasen una buena tarde, sean felices y acudan mañana a su cita con nosotros, ya saben, poco después de mediodía. Esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa.
Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa.
Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia,
música.
Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano.
¿A qué esperas?
Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Son las 2 de la tarde.